Seguimos en Manontropo, en Radio Vitoria. Nos habíamos quedado escuchando el inmortal himno de Beethoven, uno de sus éxitos grandiosos que de alguna manera alegró la última etapa de su vida. Beethoven muere a consecuencia de un enfriamiento que le provocó una neumonía. La debilidad se cebó con él y todo se complicó, y tuvo también ictericia, hidropesía, por lo que se vio obligado a guardar cama durante bastante tiempo. Esto le ponía bastante furioso también. No insistiremos sobre el mal genio de nuestro genial compositor, pero le alegraban sus días algunas cosillas, y no era fácil. Entre otras cosas, le ponía contento pues las muestras de afecto y mimos que le prodigaban sus amigos. Además, recibía regalos de mucha gente, regalos que llegaban de todas partes. Dinero, esto era muy importante para él, que siempre esta cuestión económica le preocupaba bastante. Una caja de vino del Rin también recibió por aquella época. Y algo que también le hizo mucha ilusión y que es menos material, una edición de las obras de Händel. Porque la admiración que sentía por el compositor barroco era muy grande. Y es que Händel también es uno de los grandes genios de la historia, cuya música encabeza hasta hoy en día la lista de los grandes éxitos inmortales. Sobre todo su Mesías, que es la música que vamos a escuchar a continuación. Y de ella, del Mesías, perdón, de él, el Aleluya, como no podía ser menos. Estamos ante una obra que para Händel fue como un milagro. Atravesaba una muy mala época. Había sufrido una apoplejía de la que se recuperó gracias a su fuerza de voluntad, a su tesón y a las aguas termales de Aquisgrán. Su cuerpo se había quedado casi paralizado, pero poco a poco fue recuperando la movilidad. Después de varios meses de total postración, Händel sintió que volvía a nacer. Estaba como lleno de energía. Su cuerpo se recuperó, pero a su mente le costó más. Hubo un momento en el que incluso pensó que la inspiración le había abandonado para siempre. También entonces, como le sucedió a Verdi, un amigo libretista lo sacó de su letargo. Le presentó la letra del Mesías, rogándole, insistiendo mucho, que le pusiera música. También a Händel le pasó como a Verdi, que estuvo a punto de decir que no y no hacer ni caso. Pero el libreto le atraía, las palabras le parecían llegadas de Dios y empezó a componer sin parar, en un tiempo récord, la verdad, una obra que la posteridad convertiría en un himno.
Oh,
Aleluya, del Mesías, de Händel. Una obra que, como les digo, para el autor fue un milagro que lo salvó de una profunda depresión. Una obra por la que siempre sintió un especial cariño y dirigió hasta el final de su vida, cuando ya estaba muy enfermo. El himno a la alegría, les contaba hace un momento, lo dirigió Beethoven estando ya totalmente sordo. Se empeñó en hacerlo y lo hizo, y sus amigos lo ayudaron. El Mesías, Händel, lo dirigió cuando ya estaba completamente ciego. También se empeñó en hacerlo, también recibió la ayuda necesaria para llegar hasta el órgano y dirigir desde allí su magna obra. Sería su última aparición pública, murió unos días después. Dos genios, como vemos, dos titanes, que se empeñaron hasta el final de su vida en continuar con sus carreras y que nos han legado una música extraordinaria. Pero nosotros seguimos adelante. Por ejemplo, otro gran éxito. 5 años antes de que Händel naciera, otro alemán estaba creando, sin sospecharlo siquiera, este gran éxito del que les voy a hablar. Él es Pachelbel. Y él, ya saben que es conocido fundamentalmente por el gran éxito que supuso su famoso canon. Estamos, pues, ante un caso de fama inmortal conseguida por una sola obra, aunque compuso muchas más, pero el canon es su obra más conocida. Lo curioso es que además no se suele escuchar entero, porque este canon cuenta con una giga que pasa más desapercibida. La giga, eso sí, la escucharemos otro día. Hoy, como no, dedicaremos nuestro espacio al canon. pues aquí queda el canon de Pachelbel, un compositor que consigue una fama extraordinaria casi gracias, sobre todo, a una sola obra, el canon. Continuamos con esta galería de grandes éxitos, ahora con música de Bizet, música de su ópera quizá más conocida, Carmen. Y de Carmen escucharemos La Habanera, un aria famosísima que en su momento no gustaba ni siquiera a su propio compositor. Carmen, como ya recordarán, aunque hoy en día no nos lo podamos creer, en su momento no fue una ópera que gustara al público. Bueno, la verdad es que algunas partes sí que tuvieron cierta aceptación, pero curiosamente se trataba de aquellas que menos satisfacían al compositor, como la que vamos a escuchar, La Habanera. La escribió deprisa, corriendo, sin otro afán que el de rellenar un hueco. Pero es que es cierto que la historia de la música está llena de grandes aciertos que sorprendieron hasta a sus mismos autores. Aunque con la originalidad de La Habanera hay bastante que decir, porque con esta habanera estamos en realidad ante un pequeño plagio. No malintencionado, pero lo cierto es que no era música creada por Bizet. Llegado el momento del estreno de la ópera, los cantantes le pidieron a Bizet que le escribiera arias donde poder lucirse. Así eran ellos, querían momentos de gran lucimiento. El compositor, deprisa y con las prisas del estreno y sin darle demasiadas vueltas al asunto, escribió esta habanera inspirándose en una canción famosa en la época que le sonaba y que él consideraba que era una canción popular, sin más. No sabía, dijo después, y por lo tanto nosotros lo vamos a creer, que la famosa habanera que a él le sonaba tanto, en realidad había sido escrita por un alavés, nacido en Lanciego, Sebastián Iradier. Una habanera que se cantaba mucho y que llevaba por título El arreglito o La promesa de matrimonio. Escuchemos ahora de Carmen esta habanera.
I'm
La Habanera de Carmen de Bizet. Con esta obra llegamos al final de nuestro programa de hoy. El tiempo nos marca la pauta y se nos acaba. Llega la hora de la despedida, pero nos despediremos con música, ahora de Wagner. Escucharemos un fragmento de la obertura de su ópera Tannhäuser, una obra que, como suele suceder a menudo con la música y la propia vida de Wagner, ha sido utilizada en el cine. En este caso, como argumento y, por supuesto, banda sonora de la película Cita con Venus, en la que se describen los entresijos de una compañía de ópera que está montando Tannhäuser, una película del año 1991 dirigida por István Szabó y protagonizada por Glenn Close y Niels Arestrup. Volveremos sobre esta película y sobre esta ópera, pero hoy ya no, será otro día. Ahora les dejo con Wagner, pero volveremos la semana que viene. Pásenlo muy bien, hasta pronto.
Ma non troppo, con Patricia Escudero.
Señoras y señores, la función va a comenzar.
Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo programa. Manontropo ha comenzado hoy lleno de energía y fortuna, como habrán podido escuchar. Hoy dedicaremos este espacio musical a grandes éxitos. Creo que este puede ser un título adecuado al tema de hoy. Un programa que girará en torno a obras que ya hemos escuchado en Manontropo y que han gozado de especial aceptación entre ustedes. Con una de ellas hemos iniciado nuestro programa, Fortuna Imperatrix Mundi, de Carmina Burana, compuesto por Karolf. Una obra del siglo XX que les recuerdo que está basada en una recopilación de poemas del siglo XIII encontrados en Bura, en Alemania, y que entusiasmaron a Orff. Tanto que sobre una veintena de estos poemas escribió la obra que hemos escuchado. Una obra que gozó de éxito inmediato desde el día de su estreno por el año 1936 y que tuvo la desgracia de gustar a un personaje tan macabro como Adolf Hitler. Ya hemos visto en muchas ocasiones cómo los artistas, al igual que todo el mundo, son fruto de la época que les toca vivir. Y el siglo XX, cuando ya parecía que alcanzar la libertad iba a ser un hecho, fue, sobre todo en su primera mitad, un momento de grandes convulsiones. Orff vivió la Segunda Guerra Mundial y además la vivió en Alemania, como alemán que era. Y allí se quedó, en un momento en el que no ser afecto al régimen podía costarle a uno la vida. Pero él salió indemne y eso fue posible porque de alguna manera no se manifestó abiertamente contra el nazismo. Es más, su actitud parecía indicar que no iba a señalarse contra Hitler nunca. Y además, Hitler estaba fascinado con su música y Orff pues no le hizo ascos al asunto. El régimen necesitaba de artistas y de entre ellos músicos que produjeran obras que sirvieran de propaganda. Desgraciadamente conocemos el grado de fanatismo y crueldad y horror que se vivió. En cuanto al arte, no importaba que se tratara de artistas vivos o muertos. La persecución se extendió también al pasado y afectó a músicos como Mendelssohn, que ya llevaba bastante tiempo muerto. Una de las obras más conocidas de Mendelssohn es la música que compuso para El sueño de una noche de verano, la obra de teatro de Shakespeare, obra de teatro que Hitler quería que fuera representada, pero con otra música, porque Mendelssohn era judío y, por lo tanto, inadmisible para los nazis. Así es que se encargó una nueva música a compositores del momento, y este encargo era muy comprometido, porque aceptarlo lo señalaba uno como afín al nazismo y al régimen de Hitler. No aceptarlo, pues podía conducirlo a la muerte, eso de sobra lo sabemos. Y Orff aceptó. Esta fue una de las cosas que se volvieron en su contra al acabar la guerra, porque cuando las tropas aliadas entraron en Alemania, tuvieron lugar muchos juicios, recordar los juicios de Núremberg. En los más importantes se juzgó a los genocidas, pero también hubo otros juicios de menor trascendencia, pero importantes para los acusados, porque de los implicados tenían que demostrar el grado de transigencia que habían tenido con los nazis. Y Orff fue juzgado, se defendió y justificó su actitud. Según él, en cuanto a la música de Mendelssohn, por ejemplo, decía que ya había empezado a componer la música para El sueño de una noche de verano mucho antes de que Hitler se la encargara. También se justificó de otras acusaciones y salió airoso. O sea que salió airoso de un proceso de desnazificación al que se vio sometido. Escucharemos ahora, en honor a Mendelssohn, la famosa marcha escrita para El sueño de una noche de verano. Marcha que nadie ha podido hacer olvidar. Es más, quizás sea una de las marchas que más se interpreta en el mundo.
Thank you.
Hemos escuchado la marcha nupcial del sueño de una noche de verano de Mendelssohn, una obra que, pese a los esfuerzos hechos en su contra, evidentemente no ha conseguido ser desterrada del repertorio mundial. Mendelssohn tampoco ha sido olvidado. Ya mientras vivía, su familia se dio cuenta de que su origen judío iba a ser un impedimento en la carrera del joven compositor. Recordarán que se cambiaron el apellido y se convirtieron al protestantismo. Consiguieron así, más o menos, evitar los problemas que su condición de judíos podían causarles. Lo que creo que no podrían seguramente imaginar es que un siglo más tarde todavía se tomaran represalias contra él y contra su música. Pero no solo no han podido con él, sino que, como les decía, hay obras suyas que son casi como himnos, como la que hemos escuchado. Y como himno también ha pasado a la historia nuestro siguiente gran éxito, Va pensiero, el coro de los esclavos de la ópera Nabucco, de Verdi. Una ópera que Verdi compuso en un momento de grandes problemas personales. Un momento en el que había pensado incluso dejar la composición. Menos mal que no lo hizo. Entonces fue entonces cuando le presentaron el libreto de esta ópera, y lo que sintió, la verdad es que lo cuenta de una forma muy bonita, y pues lo voy a leer. Con esta partitura, escribió, comenzó realmente mi carrera musical. Un grupo de carpinteros me dio la primera certeza de que sería un éxito. Los artistas cantaban lo peor posible, y la orquesta solo parecía empeñada en ahogar los ruidos de los operarios que estaban reparando el edificio. Luego, el coro, tan descuidadamente como antes, empezó a cantar. Empezó a cantar Va pensiero, pero antes de llegar a los 6 compases, un silencio absoluto reinaba en el teatro. Uno por uno, los obreros habían abandonado su trabajo y se habían sentado en las escaleras y en los andamios para escuchar. Cuando esta parte finalizó, estallaron los aplausos más ruidosos que jamás he oído. Golpeando con sus herramientas en la madera, gritaban: ¡Bravo, bravo, viva el maestro! Pues sí, la verdad es que fue un éxito entonces y lo sigue siendo ahora, porque la música estupenda gusta a todo el mundo y en todas épocas. Impresionante este coro de Verdi, con razón, está encabezando siempre la lista de grandes éxitos. Un coro que, como les decía, se convirtió en un himno para los italianos. Y seguimos con himnos porque la verdad es que hay bastantes. Difícil sería hacer una comparación porque nuestro siguiente éxito también forma parte, por méritos propios, de nuestro imaginario. Hablo de la Oda a la Alegría, el último movimiento de la novena y última sinfonía de Beethoven. Sobre el día del estreno de esta sinfonía y lo que allí pasó, se ha escrito mucho. Está claro que con el paso del tiempo se van fijando historias que son difíciles de verificar. Pero por otra parte, la verdad es que da un poco igual, porque son bonitas historias. Y en el caso de las que le voy a contar ahora, pues seguramente ciertas, porque siempre, como no, pues han sido difundidas por testigos presenciales. Así es que, ¿por qué no vamos a creerlas? Y dicen, cuentan los que allí estuvieron, que el acontecimiento fue memorable. Ahora, eso sí, con su punto de tozudez, porque el gran Beethoven tenía lo suyo, y aunque estaba casi totalmente sordo, se empeñó en dirigir su magna obra, pues, y eso era un derecho que él consideraba que estaba en derecho de hacerlo. Fue un memorable 7 de mayo del 1824. Beethoven estaba al frente de la orquesta junto con otro director. El éxito fue espectacular. Un éxito que Beethoven solo pudo apreciar después de que una de las cantantes le indicara que se volviera hacia el patio de butacas. La sinfonía había llegado a su término, pero Beethoven no había oído nada, llevaba un atraso de varios compases y así es que siguió dirigiendo, aun después del estallido de los aplausos. Fue entonces cuando la cantante que les he mencionado, la contralto, Carolina Anger, se acercó al maestro y gentilmente lo giró hacia el público. Escuchemos ahora, con palabras de un asistente al evento, lo que ocurrió entonces. Dice, cuando Beethoven se giró, el público comprendió repentinamente que no lo había hecho antes porque no podía oír lo que ocurría, lo que sorprendió a todos los presentes como una descarga eléctrica. Una explosión volcánica de simpatía y admiración siguió a este descubrimiento. Aquello se repitió una y otra vez hasta parecer que nunca terminaría. El público debió quedarse tan sobrecogido con esta música como yo creo que seguimos sobrecogiéndonos nosotros mucho tiempo después cada vez que la escuchamos.
Thank you.
Pues aquí dejamos este fragmento del último movimiento de la novena sinfonía de Beethoven. Un movimiento que incluye esta oda, la Oda a la Alegría, basada en un poema escrito por Schiller, cuyo espíritu, el espíritu de este poema, siempre acompañó a Beethoven. Le entusiasmaban estos versos, cuyo texto habla, en líneas generales, pues, de la comunión con Dios, la naturaleza y la fraternidad entre los hombres. Con este espíritu nos quedamos. Hacemos ahora una muy breve pausa y en unos minutos estamos de vuelta en Manon Tropo, en Radio Vitoria. Seguiremos con esta selección de grandes éxitos de la historia de la música, que espero que esté siendo de su agrado. Hasta ahora mismo.